Decisión Constitucional.
Ocho de la mañana con 23 minutos, lo anunciábamos en titulares. Hoy comenzamos con una nueva sección en nuestra pauta, edición matinal, para seguir y compartir con ustedes el proceso constituyente. Y en esta primera jornada vamos a conversar sobre Estado regional, la propuesta que ha realizado la convención, y para eso ya estamos en contacto telefónico con la doctora Violeta Montero Barriga, quien es académica de la Universidad de Concepción y directora de CREASUR UDEC. ¿Cómo está, Violeta? Muy buenos días, bienvenida a la radio.
Hola, Alejandra, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Profesora, si podemos empezar, para quienes nos están escuchando y que puede ser que estén un poco confundidos, explicando cuáles son los principales alcances de esta propuesta de Estado regional, que ya sabemos que forma parte del borrador de la nueva Constitución y que daría respuesta a este anhelo de décadas de descentralizar nuestro país.
Bueno, quiero partir por eso justamente, porque creo que esta propuesta, uno de los elementos centrales que aborda, es un sentido, ¿cierto?, de las personas de injusticia producto de la excesiva centralización, producto de los efectos que genera la centralización en términos de que afecta el desarrollo territorial, que afecta, por cierto, la toma de decisión de los actores locales, que no empodera, por tanto, a las personas, tanto a nivel local, me refiero a municipios o gobiernos locales, que sería una aspiración, pero también a nivel provincial y regional. Eso en términos como de los principios que se inspira esta propuesta. Y de las propuestas que aborda, yo diría que la primera, ¿cierto?, es que efectivamente asume que a nivel de los territorios se debe traspasar competencia, esa es una discusión que se está dando, pero que también asume dentro de sus propuestas la idea de regiones autónomas, comunas autónomas, territorios indígenas autónomos, que quizás es una de las principales puntos de cuestionamiento o de revisión que todavía se encuentra. Y me parece que esos son los elementos principales. También uno de los elementos centrales que están en discusión es cuál es el poder que tendrían las regiones para poder llevar a cabo iniciativas, por ejemplo, de emprendimiento, incluso endeudamiento. Y otro tema central es la posibilidad de las regiones de crear o no sus propias normas, vale decir, su capacidad legislativa versus la clásica capacidad legislativa o la concentración de la capacidad legislativa a nivel central. Creo que esos son los elementos principales, un reordenamiento, ¿cierto?, en la lógica de la autonomía, un traspaso de competencias mayor, que también está en curso, y la idea, ¿cierto?, de que las regiones tengan esta autonomía financiera, administrativa, eventualmente legislativa en algunas materias.
Profesora, y en relación a uno de los puntos que usted señala, ya hemos sabido, como usted lo ha explicado también, que este órgano sería de vital importancia precisamente para velar por los intereses de las regiones en este proceso de formación de leyes, y por eso una de las ideas es que este Congreso de carácter bicameral, para algunos que carece de una justificación razonable, cambia, ¿cierto?, y se sustituye en favor de una Cámara de las Regiones. ¿Cuál es su percepción en relación a ese órgano que también ha recibido varios cuestionamientos?
Bueno, efectivamente ha sido uno de los aspectos polémicos porque, la polémica principal es la eliminación del Senado, ¿cierto?, y la discusión en algún minuto de un órgano unicameral y luego la restitución de dos cámaras. Ahora, una de esas tendría una representación, ¿cierto?, política, y otra hablaba más bien de la representación de los territorios o regional. El problema que se suscitaba, y que es algo que hay que seguir revisando, es cuáles van a ser las potestades o cuáles son las atribuciones que va a tener este órgano regional. Porque si efectivamente ese órgano regional, como estaba planteado, no tiene atribuciones para generar iniciativas, ¿cierto?, para legislar o para aprobar las iniciativas de ley que surgen en la otra Cámara, es cuestionable la existencia y las atribuciones que se le están dando. En lo personal, ¿cierto?, creo que es importante que las regiones tengan sus representantes en la Cámara, vale decir, que tengan posibilidad de legislar respecto de los intereses que se tienen, pero que además esa representación de nuestros parlamentarios, digámoslo así, sea equilibrada respecto de los territorios. Esa es una discusión, me atrevo a decir, que todavía hay que dar, que todavía está abierta, que ese es un tema que ha sido de interés de fundaciones como Chile Descentralizado, de todas las personas que están atentas al avance de la descentralización en Chile. Además que recuerden que se va a combinar también esta figura a nivel central de dos cámaras con la existencia de los consejos regionales, que se llamarían asambleas regionales, y con toda la institucionalidad regional. Entonces creo que es un tema que hay que seguir viendo, porque la pregunta es dónde va a radicarse la potestad legislativa, ¿vale? Es decir, dónde se van a poder construir leyes, ¿cierto? Y cuál es el nivel de representación que tienen nuestros parlamentarios, nuestras autoridades, para poder llevar y defender los intereses del territorio. Entonces es un tema que está abierto, que hay que seguir discutiendo, que hay que seguir revisando esas potestades, dónde se radican y qué tanto nos representan como ciudadanos de las regiones.
Profesora, y usted al inicio hacía referencia a un punto también de esta propuesta que ha generado ciertas críticas, que es la capacidad de que las regiones puedan generar proyectos de emprendimiento, incluso adquirir deuda. Se ha hablado también del riesgo que podría significar eso, pero la propuesta plantea también ciertos principios de solidaridad interregional y algunos desafíos para el legislador en esa materia, para evitar precisamente que terminemos con regiones o territorios quebradas, que es una de las amenazas que levantan las personas que han manifestado su rechazo a esta propuesta.
Sí, yo lo que creo es que hay dos críticas centrales. Primero, tiene que ver con la posibilidad de fragmentación y finalmente de más inequidad territorial entre las regiones, ¿cierto? Hay regiones que tienen, digamos, riquezas naturales importantes y que por lo tanto tendrían mayor capacidad de generar desarrollo económico, otras que no. A nivel municipal, hace años existe estos fondos de compensación entre regiones, ¿cierto? Un fondo central y una distribución con lógicas equitativas entre las comunas. Algunos han dicho que esa es la forma que debería instalarse para las regiones. Ese es un tema, cuidar que efectivamente no se genere fragmentación o división excesiva entre las regiones. Pero el otro tema es sobre la capacidad técnica, creo yo, también, que es un punto que se ha cuestionado, de las regiones y de las comunas para generar deuda o para generar empresas, que no es, digamos, su giro principal, lo digo en esos términos. Personas que defienden esta idea señalan que en los países de la OCDE esto es un tema muy común. De hecho, un académico amigo, ¿cierto?, de Valdivia, que ha trabajado mucho en este tema, es un montesino, da como ejemplo que toda la gestión del agua en la región de Antofagasta, por ejemplo, es hoy día gestionada por una empresa de Medellín, ¿no?, de una comuna de Colombia, ¿cierto?, que tienen un desarrollo, ¿cierto?, empresarial vinculado a la gestión del agua y que hoy día se hacen cargo de las aguas en la región de Antofagasta. Entonces, en ese ejemplo, lo que plantea Egon Montesino es que sí, las comunas, los territorios locales tendrían capacidad y potestad para generar emprendimiento y que eso no es muy alejado, ¿cierto?, de la realidad de los países de la OCDE. En nuestro país no tenemos costumbre, no lo hemos visto las iniciativas populares vinculadas, por ejemplo, a las farmacias, al tema del gas, pero es algo que está en discusión y yo creo que genera polémica, pero también va a generar un desafío técnico, yo pienso, a las comunas para poder abordarlo en caso que estos avances se apruebe, digamos, y luego se implemente.
Violeta, como usted lo ha dicho, en general todo lo que tiene relación con la Convención Constitucional genera opiniones muy opuestas, y también lo que se ha dicho en relación a este Estado regional es que tal vez es demasiado disruptivo porque, por ejemplo, deja a las regiones con cierta autonomía presupuestaria. Pero hay quienes también dicen que es un impulso definitivo a una descentralización integral en lo que respecta a considerar aspectos políticos, administrativos y también en lo financiero. A nivel global, ¿cuál es su percepción de esta propuesta de Estado regional? ¿Es realmente lo que se necesita en nuestro país para frenar y enfrentar el centralismo?
Mire, yo diría dos cosas, Alejandra. La primera es que la lucha, voy a decir así, las luchas por la descentralización llevan muchos años en Chile, ¿cierto? Desde un reclamo por el excesivo centralismo hasta una vivencia de los territorios, de los intendentes en un primer momento, de los gobernadores ahora, en las cuales declaran las dificultades que tenemos para gestionar nuestras regiones, nuestras comunas, porque todo hay que pedir permiso, digamos, todo hay que esperar aprobación de Santiago. Eso es una anomalía, ¿ya? Entonces yo, si me solicitan ubicarme, yo me ubico entre las personas que cree que Chile necesita más descentralización y que confía en las capacidades regionales. Estoy hablando de la región del Biobío, donde creo hay capital humano, hay capacidad y hay interés social y político para avanzar en la descentralización. Esa es una primera posición que declaro sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que los efectos del centralismo en todo sentido, no solo administrativo, como mencionaba, político, pero también social y cultural, es muy negativo para el desarrollo de nuestros territorios. Vale decir, debemos creernos en esa condición de personas que son capaces de pensar su territorio y desarrollarlo. Ahora, respecto de la propuesta de la convención, yo en términos generales estoy de acuerdo, pero hay aspectos que me generan muchas dudas. Hay aspectos que creo tienen que seguir desarrollándose. Ya mencionaba, por ejemplo, este mismo aspecto que tiene que ver con la capacidad de los territorios de generar deuda. Yo creo que eso personalmente me genera duda, porque creo que eso implica desarrollar competencias que no sé si sean el foco principal de los territorios, orientados a la implementación de políticas sociales, por ejemplo, enfrentar riesgos de desastre, por ejemplo. O sea, hay tanto tema creo que debiese estar el foco ahí. Esa es una duda personal, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con el cuidado que debiésemos tener, o con las precauciones que debiésemos tener ante la posible o excesiva fragmentación, no solo territorial, sino ideológica. Porque para gobernar se necesita alianzas, para gobernar se necesita estabilidad. Entonces, la excesiva fragmentación puede generar un problema en nuestro ordenamiento político. Sí, no está en duda, y eso yo creo que lo dice el texto, la propuesta constitucional, es que Chile sigue siendo un Estado unitario, ¿no? No está en duda la división o la secesión de territorios producto de esta propuesta constitucional, pero llegar a gobernar, llegar a generar alianzas para encauzar políticas públicas, yo creo que eso va a ser un desafío mayor, importante. Y por último, otro tema que está en duda, con esto cierro, es el tema de las autonomías indígenas, donde todavía yo creo falta una discusión importante respecto de los deslindes, principalmente territoriales, que también es algo que genera mucha inquietud, mucha duda, en distintas partes. Ha sido uno de los puntos también de importante discusión en el contexto de la convención.
8:41 en el inicio de nuestra sección Decisión Constitucional, donde cada semana revisaremos alguna de las propuestas del borrador de nueva constitución. Esta semana hablamos sobre Estado regional con la doctora Violeta Montero Barriga, directora del Centro CREASUR UDEC. Violeta, muchas gracias por este espacio, esta entrevista un poco accidentada, pero donde sin duda pudimos abordar temas relacionados con esta propuesta constitucional sobre el Estado regional, que sin duda es uno de los temas de mayor interés en este contexto.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y es un tema muy interesante, hay que seguir viéndolo, discutiendo, y agradezco mucho la invitación.
Que esté muy bien, Violeta, que tenga una buena semana. Hasta pronto.
Igualmente. Gracias. Chao.